Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy, martes 30 de mayo del año 2023. La pobreza es alta en el país y mucho más en el campo, donde los agricultores llevan la peor parte. Sobre la situación del sector agrícola vamos a hablar el día de hoy en el programa, y justo también coincide hoy con el Día Nacional de la Papa. Vamos a tener conectado a Eduardo Segarra, él es economista, investigador de GRADE. Pero antes, Cocina con Calle es el nuevo coleccionable de tu diario El Popular, que llega con las 49 recetas más populares de la cocina callejera para preparar en casa, bien servido y con todas las cremas. Colecciona tu lámina gratis todos los días. Vamos a ver también cómo va la cotización del dólar. Hoy lo vemos en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.66 y lo venden en 3.69. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3.65 y se vende en 3.70. Como dije, la pobreza subió en el país, pero los más afectados están en el sector rural, en quienes despliegan labores agrícolas, es decir, quienes trabajan para que tengamos alimentos en nuestras mesas, son los más pobres en el Perú. Sobre este tema vamos a hablar, como dije, con Eduardo Segarra, economista, investigador de GRADE, quien ya está conectado. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo estás?
Sí, buenos días, gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Eduardo, lo primero, junto a ti vamos a ver un cuadro, lo vamos a ver en pantalla. Estas son las cifras que dio el INEI. Según estas cifras, se señala que en el año 2015 la pobreza se ubicó en 21,8% de la población peruana. En el año 2019, antes de la pandemia, se ubica la pobreza en 20,2%, pero sube durante el primer año de la pandemia a 30,1%. Y la última cifra dada por el INEI es que la pobreza en el Perú para el año 2022 es de 27,1%, mientras que la pobreza extrema, es decir, la de indigencia en el país, es de 5%. En principio, Eduardo, ¿qué te dicen estas cifras?
Sí, bueno, los resultados que hemos tenido en el 2022 en términos de pobreza han sido negativos para el país. Lamentablemente, la pobreza general aumentó en casi 2 puntos porcentuales. En el caso de los hogares agrarios, que es una categoría importante, estamos hablando de más de 2 millones de hogares, 6.5 millones de personas. La pobreza afecta a más del 40% de nuestros agricultores. El año 2022, dicha pobreza también se incrementó, ¿no? Al igual que a nivel nacional. Entonces, el año 2022 es un año malo, un año malísimo, de caída de ingresos. Y eso realmente se ha sentido en todos los grupos de la población, pero en particular en los sectores agrarios.
Vamos a ver junto contigo también un cuadro que esto representa, es el Boletín Agrario número 5 que ustedes han publicado, gráfico 1, se ha publicado hace poco. ¿Qué nos dice este cuadro, Eduardo? Estamos viendo tres líneas allí, una verde, una roja y una más abajo punteaditas. Estamos viendo del total de pobreza no agraria, pobreza no agraria y la pobreza agraria. ¿Qué nos dice este cuadro?
Sí, justamente en el cuadro, en el gráfico, la línea verde es la que corresponde a los hogares con pobreza agraria. Vemos ahí que efectivamente el año de la pandemia fue muy, muy complicado, la pobreza agraria se disparó. Luego hubo una reducción moderada en 2021 y se esperaba en 2022 una mejora, ¿no? Porque estábamos ya en plena recuperación, había terminado la pandemia y estábamos tratando de que la economía se reactive. Lamentablemente ha sido un año malo y la pobreza agraria se incrementó en 2 puntos porcentuales. Esto golpea a millones de hogares y en realidad indica un problema estructural que también se ve en el gráfico. La pobreza en los sectores agrarios es más que el doble de la pobreza en los sectores no agrarios o urbanos, ¿sí? ¿Sí? Y esto quiere decir que un niño que nace en un hogar agrario va a tener más del doble probabilidad de estar en pobreza que uno que no nace en un hogar agrario. Entonces, eso es una brecha muy, muy importante, muy grave, que afecta en realidad la estabilidad también del país.
Eduardo, ¿significa entonces que los pobres en el campo son doblemente pobres? Más pobres, obviamente, que en el sector urbano. Pero junto a ti vamos a ver este siguiente cuadro donde se puede ver con claridad la diferencia entre la pobreza no agraria y la pobreza agraria. Explícanos también para que la gente entienda un poco más de qué se trata.
Sí, ese gráfico refleja la evolución por trimestre de la pobreza, ¿no? Para tener un poquito de idea cómo el COVID afectó, vemos ahí que el segundo trimestre del 2020 la pobreza agraria afectó a más del 60% de los agricultores, o sea, es decir, un sector que fue duramente golpeado. Recordemos que los gobiernos sucesivos, Vizcarra, luego Sagasti, luego Castillo, no, y ahora Boluarte, no han sido capaces de enfrentar estos duros golpes sobre el sector agrario peruano. Las medidas que se han tomado han sido todas insuficientes, no claramente orientadas, con serios problemas. Y esto ha hecho que nuestros agricultores estos últimos 3 años hayan enfrentado ya 3 crisis sucesivas: la del COVID, la de los fertilizantes y ahora la crisis climática. Esto es muy grave y efectivamente pone en riesgo también la alimentación de los peruanos.
Así es. Eduardo, cuando hablamos de pobreza monetaria, estamos hablando de personas cuyos ingresos no cubren el costo de la canasta básica de alimentos. Pero en el campo, ¿qué otras características hay?
Sí, bueno, la definición de la pobreza tiene que ver con una línea de pobreza,
Así
¿no? Es
es.
una cantidad monetaria que supuestamente alcanza para tener un mínimo de subsistencia, ¿no? Alimentación y algunos otros servicios. En el caso de los hogares agrarios, lo grave es que ellos, produciendo alimentos, al mismo tiempo sufren de grave inseguridad alimentaria, ¿no? Porque una buena parte de sus alimentos los compran también de otros agricultores o de otros mercados, ¿no? No pueden solo abastecerse de lo que producen. Por esto es que hay un doble efecto negativo sobre el sector agrario, es decir, caída de ingresos y aumento de la inseguridad alimentaria de los propios hogares agropecuarios. Eso es grave y lleva a que el Perú haya sido el país con mayor incremento de inseguridad alimentaria en toda la región sudamericana, ¿no? Entonces, hasta ahora no vemos medidas que enfrenten el problema de la inseguridad alimentaria tampoco.
Y este último cuadro que vamos a ver también, que pertenece a la revista de ustedes, tiene que ver con la pobreza agraria y la crisis de los fertilizantes. Lo que vemos en el lado izquierdo es la cantidad de soles que se utiliza por cada hectárea de cultivo, si no me equivoco. Significa que para los agricultores ahora es más costoso cultivar y producir. ¿Esto es así, Eduardo?
Sí, efectivamente esas cifras fueron tomadas de la propia encuesta de hogares, que tiene un módulo agropecuario, y ahí se estiman los costos agrícolas, en este caso, de producción, ¿no? Vemos claramente en el gráfico que en los últimos, digamos así, 2 años, ¿no? En los últimos 8 trimestres, ha habido una tendencia creciente al costo por hectárea. Esto está claramente asociado a la crisis de fertilizantes, el encarecimiento tremendo que tuvieron los fertilizantes, que en algunos casos se triplicaron, hasta cuatruplicaron los precios de los fertilizantes y otros insumos agrícolas. Y en medio de esa crisis hubo poca capacidad de respuesta para apoyar a estos agricultores. Entonces han enfrentado costos mucho más altos en sus insumos principales. Y eso no implica que reciban mejores precios necesariamente. Con eso su ingreso se deprime. Y por eso aumenta la pobreza agraria.
Sí, definitivamente esto es así. Y en toda esta dinámica de análisis, Eduardo, sobre la pobreza y tratándose de personas que nos acercan los alimentos a la mesa, ¿cuánto de esta pobreza monetaria nos afecta a todos, a toda la cadena de valor agraria, entre ellos a los propios consumidores del país?
Sí, es muy importante la pregunta, ¿no? Porque la pobreza agraria no es que esté desvinculada de la pobreza urbana,
Así
es
es.
decir, el encarecimiento de los alimentos golpea a todas las familias peruanas, pero con particular intensidad a los pobres urbanos y rurales. Lamentablemente, ya con 3 años de crisis agraria, la oferta de alimentos está ya sufriendo. Ya tenemos problemas con varias cadenas donde los precios han aumentado, entre ellos el pollo, varias hortalizas, la papa. La inflación alimentaria ha sido altísima el año pasado, más de 15% de inflación alimentaria. Eso implica que de la noche a la mañana los hogares necesitan 15% más de recursos para poder comprar alimentos y no los tienen, porque el ingreso está estancado. Este año es probable que la inflación alimentaria vuelva a tener, incluso puede acercarse a los dos dígitos otra vez. Eso sería gravísimo. Y efectivamente esto golpea a toda la sociedad peruana. Es un tema que debe enfrentarse de manera urgente por parte de las autoridades, que en ningún caso han tenido ni una capacidad de enfrentar ni la crisis agraria ni la crisis alimentaria.
Muy bien, junto a ti, Eduardo, vamos a ver cómo va la página 2, publicado el día 22 de mayo, por favor, lo vamos a ver en pantalla. Hambre e inflación, las consecuencias de la crisis climática en el agro. ¿Cómo salimos de esta grave complicación en el país, Eduardo?
Bueno, se necesitan, yo diría, dos cosas fundamentales. En primer lugar, en realidad, empezar a implementar una política estructural de apoyo y cambios en nuestra agricultura familiar, que tenemos más de 2 millones de pequeños productores, que además son los que generan más del 60% de los alimentos que consumimos todos los días. Si seguimos con estas políticas de los últimos 20, 30 años de total abandono de la agricultura familiar, a la cual no se le provee de servicios adecuados, no tiene infraestructura accesible, no tiene servicios elementales de extensión, capacitación, crédito, ni información ni asistencia técnica, este sector va a seguir empobreciéndose y va a seguir teniendo serios problemas para salir de la pobreza como los que tenemos. Pero en segundo lugar, lo que está claro es que carecemos de instrumentos para enfrentar crisis coyunturales graves, como la del COVID, la de los fertilizantes y ahora la climática. Lo único que atina a hacer el gobierno es hacer declaratorias de emergencia, que ya hemos visto que en realidad no sirven para mucho, sin recursos, sin presupuesto y sin instrumentos. Por ejemplo, el propio Ministerio de Agricultura no sabe bien a qué tipo de agricultores apoyar en qué momento frente a una crisis. Cuando tuvimos la crisis de los fertilizantes, no tenía un padrón adecuado que permite identificar qué productores estaban siendo más afectados.
Así es.
Emitieron algunos bonos, que son bonos más bien de un carácter social, basados en el padrón de pobreza que maneja el MIDIS, pero eso no corresponde al problema que se estaba enfrentando, que era el de los fertilizantes. En general, seguimos en la misma situación, sin instrumentos, sin políticas. Y si no enfrentamos las dos dimensiones, la de las crisis y el problema estructural, yo creo que vamos a seguir profundizando estos problemas y toda la sociedad va a seguir teniendo
Así
inseguridad
es.
alimentaria.
Eduardo, vamos a ver también una publicación que hicimos en La República el pasado 23 de mayo, lo vamos a ver en pantalla. La inseguridad alimentaria golpea más a las regiones del norte. Es justamente las lluvias, esto está asociado también al fenómeno del Niño. La inseguridad golpea más a las regiones del norte. Aquí, hace mes y medio, en La República, en LR Más Economía, hemos entrevistado a María Luisa Burneo, investigadora del IEP, docente de maestría en la Universidad Católica. Ella señaló esa vez que la grave situación de los agricultores del norte, del Bajo Piura, por ejemplo, es que no solo habían perdido sus tierras de cultivos, sus precarias casas, viviendas, sino que además estaban sobreendeudados. Una situación muy complicada. ¿Qué comentario nos tienes?
Efectivamente, como digo, ya son 3 años consecutivos de grave crisis. No solo han sido golpeados los agricultores del norte, también muy fuertemente los de la Sierra, Sierra Sur y Sierra Centro, incluso Sierra Norte, por la grave sequía que hemos tenido al inicio de la campaña actual. Pero en el corto plazo, efectivamente, a partir de febrero o marzo, empezó un problema climático de inundaciones muy grave en el norte, que ha golpeado a miles de productores en sus parcelas, en sus viviendas, en su salud, con muy poca capacidad del Estado de apoyar lo que mencionamos, ¿no? Situaciones de crisis, de emergencia, muy poco despliegue de las autoridades, tanto nacionales como regionales y locales, para apoyar a estos agricultores. No sorprende que el deterioro de los agricultores del norte, que no solo están con problemas graves ahora, sino que parece ser, hay mucha probabilidad de que se venga un niño fuerte este año, es una mala noticia, pero que hay que encarar como viene, hay que empezar a prepararse porque esto viene con mucha fuerza. Un niño significa graves inundaciones en el norte y sequía aún más grave en el sur. Esto tiene que ser claramente una prioridad del gobierno, de cualquier gobierno que esté en nuestro país, y de toda la sociedad peruana, porque es un tema que nos afecta a todos.
Y además, Eduardo, es un tema recurrente porque no es la primera vez que tenemos complicada situación climática en el norte, lo hemos tenido por mucho tiempo atrás. Tenemos las experiencias anteriores donde no se hizo nada y además la reconstrucción ha sido paupérrima y además con corrupción, lamentablemente. Esto de alguna manera nos deja muy mal parados y mucho más mal parados a esa gente, a los agricultores de esta zona del país. Eduardo, hoy día es el Día Nacional de la Papa. Vamos a ver una página que hemos dedicado justamente a este tema. Ayer se ha publicado este. Día Nacional de la Papa se celebra con una caída en su producción de 17%. Estamos viendo justamente en pantalla lo que hemos publicado el día de ayer. Además, en la parte de abajo podemos ver que la papa genera más de 110 mil puestos de trabajo permanente y se siembra desde los 200 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Y además es producido por 711.313 familias. Los peruanos además consumen en promedio 92 kilos de papa por persona, mientras que el Perú, señala esta información, es el principal productor de papa en América Latina. Sin embargo, Eduardo, estamos importando papa también, producimos papa en el Perú. El Perú es el país originario de este alimento que ha salvado del hambre al mundo, a la humanidad muchas veces. Pero se importa papa, más papa de la que producimos para atender la demanda local. Cosa de locos, Eduardo.
Sí, yo considero que el Perú no debería importar papa, ¿no? Importamos papa preprocesada, ¿no? Prefrita, congelada desde Europa sobre todo. Anualmente se importan unas 30.000 toneladas que equivalen a más de 30 millones de dólares, ¿no? Esa papa podría ser perfectamente producida en el país, ¿no? Si tuviéramos capacidad de procesamiento. El Perú lamentablemente no ha desarrollado una industria local de procesamiento de papa y por ende nuestros productores enfrentan la importación de estos productos, en realidad que vienen desde Europa en barco, increíblemente desde el país originario de la papa, terminamos importando papa de Europa, ¿no? Creo que esa es una política que debemos revertir, debemos impulsar la capacidad de procesar papa en el país. El Perú podría ser un exportador incluso de papa procesada, y al mismo tiempo resolver problemas estructurales de la papa, ¿no? Por ejemplo, debería producirse la papa comercial más en la sierra y la costa debería dejar de producir papa porque la costa puede orientar mucho mejor sus cultivos hacia la exportación, no estar produciendo papa. Cosas como esa tienen que empezar a enfrentarse en el Día Internacional de la Papa. Creo que es un buen momento para señalar a las autoridades que hasta ahora no hay una política específica y clara sobre cómo resolver el problema de la papa en el Perú. Tenemos una gran capacidad productiva, pero muy bajos precios, poca rentabilidad, poca innovación, muchos productores que al final terminan perdiendo en la producción de papa. Ese tema no se enfrenta, y el Perú en realidad no, en los próximos años va a seguir siendo un gran productor de papa. Somos un país que tiene una gran variedad de muchas variedades de papa, mucha capacidad productiva, pero que está desaprovechada.
Eduardo, en este contexto, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué recomendarías a las autoridades del sector agricultura respecto a lo que hoy tenemos de lo que hemos conversado, este diagnóstico importante y también lo que debemos hacer para apuntalar un sector que obviamente nos llena las mesas de alimentos?
Creo que hay que desarrollar de manera rápida instrumentos de respuesta frente a crisis que ya son recurrentes en nuestro sector agrario. Tanto crisis climáticas como crisis de precios, crisis de infraestructura, problemas que afectan de manera considerable a la rentabilidad y a la producción agraria. No los tenemos, ¿no? No hay un padrón adecuado de productores, y pese a que el Ministerio de Agricultura está intentando hacerlo, pero hasta ahora todavía no termina y no está claro que ese padrón vaya a ser muy útil. No hay un presupuesto adecuado para enfrentar los retos de las crisis, que no se coordina adecuadamente con gobiernos regionales y locales. Lo que hace normalmente el gobierno central es tratar de pasar la pelota a los gobiernos regionales y locales, diciéndoles que gasten de su propio presupuesto, cuando las crisis tienen que enfrentarse con presupuesto adicional, con el fondo de contingencia que para eso está. No a través del presupuesto de las propias autoridades regionales y locales. muy poca buena coordinación, entonces eso implica que no respondamos adecuadamente a las crisis que ocurren en los territorios, no ocurren en Lima. Pero en Lima está la gran cantidad de consumidores que al final terminan siendo afectados por la falta de política. Y en segundo lugar, los temas estructurales. La agricultura peruana familiar necesita políticas específicas y profundas de transformación. Debemos ya revertir el envejecimiento de los productores, la falta que tienen de posibilidades de innovación, mejorar sus capacidades y mejorar los servicios que tienen nuestros pequeños productores, promover el cooperativismo y la asociatividad, que es la manera de enfrentar los retos de mercado y de formalización para la agricultura. Esa es la agenda central de transformación que hay que impulsar y creo que hay que lograr grandes acuerdos de la sociedad para darle prioridad al sector agrario. Si no, no hay futuro en nuestra alimentación y en el futuro también de nuestros hijos.
Muchísimas gracias, Eduardo. Es importante entonces la seguridad alimentaria. De esto depende, de estas recomendaciones también son importantes que las autoridades lo tomen en cuenta. Gracias, Eduardo Segarra, por estar en LR Más Economía.
Gracias a usted.
Muy bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Eduardo Segarra, él es economista, investigador de Grade. Nos vamos, pero antes, Cocina con Calle es el nuevo coleccionable de tu diario El Popular que llega con las 49 recetas más populares de la cocina callejera para preparar en casa, bien servido, bien taipá y con todas las cremas. Colecciona tu lámina gratis todos los días. Conmigo será hasta el día de mañana. Tu panaitiscama, huargaicuna, panaicuna, yacta, masicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.